So, buenos días. Herzlich willkommen und bienvenidos en el Kepler Salón. Es freut mich sehr. It's going to be a mezcla English, Spanish, German. Es freut mich sehr, dass Sie alle gekommen sind an einem Sonntagmorgen zu einem relativ neuen Format im Kepler Salon, wo wir einmal im Monat eine Fremdsprache anbieten, in diesem Fall Spanisch. Das nächste Mal wird Französisch sein und die Pläne entstehen gerade in Richtung Ungarisch, Russisch, also wirklich quer durch alle Sprachen. Buenos días y muchísimas gracias por venir al Kepler Salón. He explicado que tenemos un formato bastante nuevo, que presentamos una vez al mes un idioma diferente. Y muchas gracias por venir y ya veo cómo vais a presentar vuestros proyectos. Ich möchte aber auch noch begrüßen die Familie Pedak. Herzlichen Dank, Herrn und Frau Pedak, für die Unterstützung auch der Bewerbung und dass Sie hier sind und hoffe, dass wir auch noch viele Ideen entwickeln mit anderen Sprachen. Eben Ungarisch sind schon erste Sachen jetzt aufgetaucht und würde mich freuen, wenn wir das auch mal hier machen können. Bedanken möchte ich mich auch bei Andreas Zellinger. Mit ihm ist diese Idee entstanden, die beiden hier einzuladen. Er wird auch ein bisschen einführen, woher diese Idee stammt und wie es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit kommt, dass die Architekten hier in Linz sind und tätig sind. Und bitte dir einfach um deine Einführung.
Also ich werde eigentlich nur ganz kurz erklären, wie es dazu kommt, dass sevillanische Architekten nach Linz kommen. Immerhin ist es von Sevilla nach Linz 3000 Kilometer, was ja nicht gerade eine kurze Distanz ist. Die meisten wissen es eigentlich eh. Wir haben, also meine Frau, ihr Kinder, haben von 95 bis 2001 in Sevilla gelebt und 1996 haben wir in der Innenstadt von Sevilla, Alameda de Hércules und auch in der Nähe von der Kathedrale, Grundstücke, Liegenschaften gekauft und haben dann 1997, 98 zu bauen angefangen und da habe ich den José María kennengelernt, der war damals mit zwei anderen Studienabsolventen hat ein Architekturbüro gegründet, das damals DCIA geheißen hat. Und sie waren praktisch also in der Startposition für erstes Projekt. Und wir haben uns entschieden, also das mit José María zu bauen. Es hat wunderbar funktioniert. Seither kooperieren wir regelmäßig. Und wie wir jetzt vor 3 Jahren in Linz eine Liegenschaft gekauft haben, wo wir jetzt ein Haus bauen mit 18 Wohnungen, war es natürlich eine ganz klare Sache, dass wir mit unseren sevillanischen Freunden die Arbeit wieder aufnehmen. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein großes Vergnügen, mit ihnen zu arbeiten. Für José María bzw. IDEA hat sich inzwischen einiges geändert. Aus den 3 Architekten sind zwischenzeitlich einmal 100 geworden. Sie waren also 2008 fast 100 Angestellte, also eines der größten Architekturbüros Spaniens. Das sind sie weiterhin. Aber nach der Krise 2008, die Spanien vor allem am Bausektor, im Immobiliensektor ganz hart getroffen hat, haben sie ein bisschen reduziert. Jetzt sind sie, glaube ich, 60, ne? Heute sind sie 60 und bauen hauptsächlich nicht in Spanien, sondern in Moskau, Taiwan, Warschau, Sofia und eben in Linz. Demnächst. Im Jänner ist Baubeginn.
Buenos días y gracias a todos por venir. Mi nombre es Agustín Pifarré, vengo de Barcelona y desde hace 4 años vivo en Linz y es un placer poder escuchar hoy al señor José María de Cárdenas, a quien le cedo la palabra ya porque para eso estamos acá, para escuchar al señor de Cárdenas. Pues.
Bueno, buenos días y muchas gracias al Salón y a Iris y a Andreas por habernos invitado. Voy a hablar castellano lo más lento posible y con palabras sencillas. De todas maneras, mi explicación es una explicación muy gráfica, muy visual, y espero que eso lo haga más fácil. Aquí a la izquierda hemos resumido algunas palabras que van a aparecer en la presentación. Las 4 primeras visualización, datos, percibir y proponer tienen mucho que ver con lo que hacemos en City Thinking, y el resto de palabras son específicas de un ejemplo de un proyecto que vamos a contar que hicimos en la ciudad de Sevilla. Yo voy a ponerme de pie si no os importa, y me es más cómodo trabajar con la pantalla. Una pequeña introducción del trabajo que hacemos en City Thinking. City Thinking es una iniciativa de EDEA, de la empresa EDEA, de nuestra empresa. Harald es uno de nuestros socios, y es un estudio de arquitectura tradicional con unas oficinas, con un elenco de proyectos que hemos hecho durante 15 años en Sevilla y fuera de Sevilla y en Europa. Son proyectos de oficinas, colegios, barrios, hay urbanismo. Este es el equipo de socios, y como explicó Andreas antes, desde Sevilla dimos un salto en el año 2005 a diferentes puntos de Europa, porque pensamos que la construcción en España iba hacia abajo y que había que buscar otras alternativas. Estuvimos en Linz y estamos ahora trabajando con la Casa Roja, y hace muy poco dimos un salto a Moscú con un proyecto grande que voy a contar al final si hay tiempo, y si no lo resumimos un poco, porque creo que el otro proyecto de Sevilla, el de los conventos, es un proyecto mucho más interesante quizás. Este es nuestro gran proyecto en Berlín, en Linz, con nuestro socio muy cerca, con Carlos, que también nos está ayudando, es el arquitecto local, y esperamos pronto verlo empezar.
José hat gerade erklärt, wie unser Büro entsteht. Seit 15 Jahren arbeiten wir in Spanien, aber seit 2005 versuchen wir auch im Ausland zu arbeiten. Vor allem, weil wir schon in 2005 gesehen haben, dass dann in Spanien Probleme sind, wie sie sie jetzt haben. Von dort arbeiten wir in Linz und seit kurzer Zeit auch in Moskau, wo wir vorher einen Wettbewerb gewonnen haben. Und poco más.
Sí, yo creo que se lo reduce. Yo me paro, ¿no? Me voy parando para que tú arranques. Sí. Das heißt, aus der Überlegung heraus, zum Beispiel in Spanien wird nicht mehr gebaut, sondern eigentlich es geht also darum, zu überlegen, wie man bestehende Strukturen verwendet, und City Thinking ist sozusagen eine unter Anführungszeichen Abteilung oder Initiative von EDEA, die in die Richtung geht, also Konzepte für Städte zu denken.
In City Thinking ist un grupo de trabajo dentro de EDEA, forman unas 10 personas. Y ahí hay arquitectos, hay geógrafos, hay sociólogos, hay chicas, un chico de Bellas Artes, hay una mezcla. Y ahí trabajamos en algo que nos parece muy actual, y sobre todo es una evolución de nuestra oficina hacia un plano para donde estudiamos las cosas que permiten que los proyectos surjan después. En EDEA, como estudio de arquitectura, trabajamos en proyectos concretos, pero en City Thinking trabajamos en un plano, digamos, anterior, antes del proyecto. ¿Cuáles son las condiciones para que un proyecto surja? Y dos ideas básicas. Una idea, y está en inglés, así que quizás lo... Para nosotros entendemos las ciudades como una superposición de capas, de diferentes datos, de diferentes situaciones, capas sociales, con capas ambientales, con capas urbanas, con capas de trama, Y lo que hacemos en City Thinking es estudiar esas capas y superponerlas y verlas. Trabajamos con nuevos instrumentos de visualización, con nuevas herramientas para visualizar más, para percibir más. Y si podemos percibir más, podemos proponer más. Y esas más propuestas creemos que llevan a proyectos más interesantes, más completos. Un ejemplo. Hay en la red, en Internet, hay millones de datos. Esto es Andalucía, Sevilla. Puedes capturar tantos datos como quieras. Datos sobre población, sobre nacionalidades, idiomas, educación, desempleo, actividades profesionales. Puedes capturar datos sobre el deporte, cuánta gente hace deporte, qué edades, sexo femenino, sexo masculino, otros sexos, todo. Importante, muchas veces estos datos así son muy aburridos, son muy insulsos, no dicen nada. Pero así son datos más interesantes, porque permiten percibir, permiten comparar. Y la misma información dibujada en el territorio permite sacar conclusiones muy interesantes. A veces trabajamos en escalas de región. Andalucía son 8 millones de habitantes. Yo creo que son, bueno, seguramente, no sé si son como Austria y Chequia juntas, kilómetros cuadrados. Pero esos datos podemos después referirlos a un área, por ejemplo la bahía de Cádiz, y después muy concretamente a una parcela, a un suelo concreto. Un ejemplo muy sencillo. En el año 2009, una antigua industria de cemento. Y la pregunta era, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo tiramos la fábrica o la construimos como otra actividad o qué podemos hacer? Trabajamos con datos, analizamos los edificios, analizamos la zona, analizamos el pueblo, un pueblo pequeño de 15.000 habitantes, analizamos el área de Andalucía y encontramos este plano. Este dibujo. Muchas veces dibujamos cosas que no sirven. Muchas veces dibujamos material que no podemos usar. Pero este dibujo es un dibujo muy interesante porque explica que donde está la fábrica, la concentración de árboles de olivo, de árboles de aceituna, olivos, la concentración de olivos, olive trees, es espectacular. Es la concentración más alta de olivos en Andalucía, probablemente en el mundo, porque Andalucía tiene la concentración más alta de olivos. Entonces, cualquier actividad para esa fábrica relacionada con el olivo sería muy interesante, porque este punto es diferente a este, 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 en esa condición. Visualizar y percibir es mucho de comparar. Comparar los datos y comparar el potencial. Entonces, a través de esta idea, entramos en una fase muy económica del proyecto y convertimos la antigua fábrica en una central de biomasa del olivo. Había habido otros intentos de biomasa en Andalucía, pero no funcionaron. Pero este sí, por la concentración de olivos a menos de 30 kilómetros, es suficiente para producir 72.000 vatios de energía limpia. Así que ahora hay un proyecto de 35 millones de euros, 35 million, para convertir la vieja fábrica en una central de biomasa. Y el proyecto no lo está haciendo EDEA, es un proyecto de otros técnicos. Pero nosotros conseguimos las condiciones para que el proyecto surja. Resume. Dos minutos.
Ich werde es versuchen. Ich habe die Hälfte schon vergessen. Aber zuerst mal eine Einführung. City Thinking ist eine Abteilung oder ein Laboratorium, die wir im Büro haben, von 10 Leuten ungefähr, die ganz verschieden sind. Das sind nicht nur Architekten, das sind Geografen, das sind Ökonomisten, das sind Architekten auch oder Künstler. Und die analysieren vor allem. Analysieren Daten. Wir arbeiten ja mit Daten. José hat uns gezeigt, es gibt unheimlich viele Daten überall, jetzt schon im Internet, überall. Und wir arbeiten mit der Visualisierung dieser Daten und vergleichen dann die Daten und verstehen dann, was mit den Vergleichen, was wichtig ist. In diesem Sinne haben wir dieses Projekt in Toledo Jimeno, das ist in der Nähe von Jaén, ungefähr 15 Kilometer von Jaén, einen Auftrag bekommen von einer Fabrik, von Zementfabrik, die in 2009 eben Probleme hatte, weil man nicht mehr baut in Spanien und wussten dann nicht, was mit dieser Fabrik zu tun. Zuerst war ein soziales Problem, das heißt ungefähr 45 Leute mussten dann würden Arbeitslose. Und dann war es auch ein Problem, was mit diesem Besitz tun, mit dieser Fabrik zu tun. Das Projekt am Anfang war, eine Frage, was man mit diesen Grundteilen noch machen konnte. Und dann haben wir diesen Daten analysiert. Oft analysieren wir Daten, die dann wir nicht brauchen. Aber in diesem Sinn war es sehr wichtig und interessant, um zu wissen, dass genau dieses kleine Städtchen im Zentrum von einer großen Densität von Olivenbäumen steht. Haben wir angefangen zu arbeiten und zu analysieren, was man mit diesen Olivenbäumen machen kann. Zum Beispiel mit den ganzen Abfällen von den Oliven oder von den Bäumen. Und sind draufgekommen, dass es sehr interessant wäre, eine Biomassezentrale machen. Wie sagt man Biomassezentrale? Ja. Vorher hat diese Zementfabrik ungefähr bei den 50.000 Megawatt ausgegeben, das hat verbraucht. Und jetzt mit diesem neuen Konzept können wir 57.000 Megawatt neue Energie entstehen. Das Projekt wird jetzt gebaut. Das sind 35 Millionen Euro als Investition. Ich glaube, es ist eine deutsche Firma. Es ist ein Alemann, ne? Das Projekt machen wir nicht, aber wir haben der Fabrik und in der Region, sagen wir, das Weg gezeigt, um das zu ändern. Das Interessante ist nicht, was wir in diesem Sinne in der Fabrik gemacht haben, sondern wie wir arbeiten. Das nächste Projekt, das wir zeigen, funktioniert mit diesen gleichen Regeln, indem wir mit den Daten arbeiten und dann einen Vorschlag in diesem Sinne der Stadt Sevilla machen.
Todos o casi todos los proyectos de City Thinking tienen siempre tres líneas. Una línea tiene que ver con la capacidad económica de producirse, porque hoy en día la financiación está muy restringida y solo los proyectos que son muy sólidos financieramente salen. Otra tiene que ver mucho con la naturaleza o con la ecología. Daros cuenta que todas estas hectáreas de olivo ahora mismo están quemando la poda. Pues es difícil de explicar cómo se dice que se quema en el campo abierto.
Con los 160.000 hectáreas, die ganzen Abfälle werden jetzt gebrannt. Im Land?
Verbrannt.
Verbrannt, nicht?
Die fahren gleich Schlitten
Y eso está prohibido, pero todo el mundo lo quema. Entonces ahora se va a conducir a la central, lo cual es mucho más limpio. Y siempre tienen una dimensión social, porque un proyecto de esto ahora en España, donde el desempleo es enorme, tened en cuenta que en Andalucía el desempleo es casi del 30%, 28%, y dentro del 28% los jóvenes tienen el 50% de desempleo. Cualquier proyecto de 35 millones activa 40 o 50 empleos. Así que en City Thinking trabajamos siempre buscando esas tres líneas, ¿no? La parte más social, la parte más económica, que es lo que lo soporta, y por supuesto la parte más natural o más ecológica para defenderlo. ¿Vale? La central de cemento es un ejemplo. Voy a entretenerme un poco más en un caso muy especial, muy sevillano. Lo llamamos conventos de apertura. ¿Sabéis que los conventos, comprendéis la palabra conventos?
Cluster.
Sí, cluster, ¿no? En Sevilla los conventos todos eran de clausura y el proyecto se llama conventos de apertura. Hay un juego con las palabras de abrir y de cerrar. Es un proyecto muy City Thinking, tiene todo lo que City Thinking desea. Este es el casco antiguo de Sevilla, con el río. El casco antiguo de Sevilla son 350 hectáreas. Es el más grande de Europa. Creo que Linz tiene 120. Así que el casco de Linz podría ser algo así. Y este es un casco muy grande. Tened en cuenta que Sevilla era una ciudad, era la capital casi de Europa en el siglo XVI y XVII, con el comercio con América. En Sevilla hubo 42 conventos de diferentes corporaciones religiosas. Hoy hay 14. Y lo que City Thinking ha ideado es un sistema para recuperarlos. Los conventos tienen un problema grave. Los conventos tienen muy poca inversión. Ahora ya hay muy pocas monjas. Son edificios de un valor enorme, son patrimonio histórico. Ahora lo vamos a ver.
Espera.
Se caen. Cada semana hay, o cada mes hay un titular en el periódico: este convento tiene un problema, este convento, los dormitorios se están hundiendo, aquí entra agua, la iglesia hay que restaurarla. Dos de ellos están bien, pero el resto están muy mal. Y los conventos siempre se han estudiado por la persona, por los organismos que han intentado estudiarlo, siempre han estudiado un convento, otro convento, otro convento. Y en City Thinking pensamos que estos conventos deberían de estudiarse en su conjunto, todos como un proyecto. Vamos a ver si encontramos una idea para armar o para coser, para unir los conventos y hacer un solo proyecto con estos 14 edificios.
Vale.
Dale tú un poquito.
45 a 10.
42. Sáltatelo de otro sitio. Yeah.
Das ist das Zentrum von Sevilla, das sind ungefähr 350, ne?
Hektaria, sí.
Altstadt von Sevilla.
Ja, die Altstadt. 350 Hektar. Ich glaube, Linz sind 100, das ist ein Drittel. Das ist dreimal so groß. Es waren im 16. Jahrhundert ungefähr 42 Klostern. Heute gibt es 14. Und sind mit großen Problemen. Normalerweise sind das strukturelle Probleme, das heißt, die Gebäude fallen rum. Es gibt auch kein Geld, um diesen Klostern zu restaurieren. Immer weniger Nonnen, die dort leben, das heißt dann, dass das belebt wird. Und normalerweise wird jedes Kloster einzeln analysiert und restrukturiert. Und wir glauben, dass man ein globales Projekt machen soll, indem man die ganzen 14 Klostern analysieren und schauen, was man Neues machen kann. Nur nicht nur eine Restaurierung, sondern ob man das finden, dass das mit einer zusammen Idee einen neuen Vorschlag machen kann.
Esto es un convento tipo, de hecho este es un convento de Francia, de Changal, que define el sistema de cómo funcionaban los conventos o cómo se implantaron. Es siempre un esquema muy parecido. Alrededor de un patio, de un claustro, estaba siempre la iglesia, el refectorio, que es donde ellos rezaban, en los dormitorios, almacenes, storage rooms, y muy importante en los conventos era los huertos, el sitio donde producían los alimentos, y el compás. El compás, no sabemos cómo se traduce en alemán, pero
dass in jedem Kloster findet, der so öffentlich zugänglich ist. Also im Gegensatz zum Klosterhof und Klausuren und so weiter gibt es Zonen, die also so parkähnlich, wo es also so Begegnung gibt von außen und innen.
Así que el compás es la zona donde el convento se toca con la ciudad o donde la ciudad entra en el convento. Y normalmente era donde estaban los artesanos, los carpinteros, los oficios que estaban vinculados de alguna manera al convento. Había hospedería para dormir, había granja para animales, había escuelas para los niños y era la parte secular, la parte que no era religiosa. Esta es la parte religiosa y esta es la parte secular. Estos son los 14 conventos de Sevilla. Con el mismo código de colores, ahí en la pantalla. Los conventos en Sevilla no podían ser tan estrictos, tan rectangulares, sino que se adaptaron a la ciudad. Por eso el compás normalmente es la pieza de membrana que tiene una forma extraña también y permite que el convento encaje en la ciudad. Pero hay muy pocos ejemplos tan rectangulares. Normalmente son muy deformes. ¿Qué eran los conventos entonces? Los conventos tenían tres dimensiones. Una faceta muy social. Los conventos reunían a órdenes religiosas que básicamente trabajaban con la ciudad. Trabajaban con la gente de la ciudad, trabajaban con los oficios, trabajaban con los necesitados, era donde la gente sin medios iba a comer cuando podía. Los conventos tenían una dimensión muy social, pero también muy social relacionada con el conocimiento. En uno de estos conventos, creo que el de Santa Paula, fue donde se transcribe la primera traducción al castellano de la Biblia, está hecha aquí. Entonces, los conventos en Sevilla, en el siglo XV y XVI, estaban muy vinculados al conocimiento y muy vinculados al conocimiento con América. Y no es solo que nosotros trajéramos el oro y exportáramos gente o materiales o religión, es que exportamos también mucho conocimiento. Así que hay una parte muy relacionada con eso, hay una parte muy económica. Todas estas actividades en los compases eran actividades económicas relacionadas también con la ciudad. Había un intercambio monetario entre las órdenes religiosas y el resto de la ciudad. Había una imbricación, había mucha relación. Y tenían una dimensión natural. Eran los grandes jardines. Eran los patios y los claustros más nobles que había. Y algunos ciudadanos podían disfrutar de ellos. Y tenían los huertos también. Eran los huertos más controlados de la ciudad. Y eso, de esos huertos salían alimentos que iban al mercado. Y ahí se vendían otra vez. Luego teníamos un poco las tres dimensiones. Esa dimensión o esa relación se ha ido rompiendo con el tiempo y por eso los conventos están tan decaídos, tan tristes, ¿no? Visualización Datos, percibir y proponer. Información. Muchos datos, mucha información y herramientas para visualizarlo, para verlos. Por ejemplo, estos son los 42 conventos que hubo y los negros son los 14 que quedan. En 1800 este era el número de conventos, ahora solo queda un tercio. Los conventos representan casi el 2% de la superficie del casco. Un dato. Si los ordenamos, para saber si es mucho o es poco, los conventos es un recorrido de 2 kilómetros. Convento, 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 convento. Tardaríamos andar 2 kilómetros para cruzar todos los conventos. Así puedes comprender la dimensión del problema, o del activo, de la dimensión del patrimonio que tenemos. Si pensamos en cómo vincular los conventos a la ciudad, podemos pensar que la ciudad puede darle algo a los conventos y los conventos pueden darle algo a la ciudad. Por ejemplo, si sumamos los compases con los claustros, 26.000 metros. Bueno, un museo como Guggenheim tiene 11.000 metros. Así que estos son como dos museos como el Guggenheim de Bilbao, por ejemplo. Pensamos que si alguien quiere hacer un museo nuevo en Sevilla, quizás podría trabajar con los conventos en vez de hacer un museo nuevo. Si sumamos los compases con los huertos, pues prácticamente igual. Entonces, en cada convento podemos ver qué necesitamos de ese convento para usarlo para la ciudad y ver qué puede la ciudad aportar a los conventos para mantenerlos en pie. Esa es un poco la línea de trabajo. Otro ejemplo más, donde llegamos a 40.000 metros sumando compases, huertos y claustros. Son de estilos muy diferentes, hay barrocos, barrocos del Renacimiento, góticos, gótico mezclado con Renacimiento, manierismo, Renacimiento puro. Son realmente unos activos patrimoniales impresionantes. Muy importante. Los conventos suman el 15% de los espacios libres en la ciudad. En el casco histórico de Sevilla hay un problema porque el espacio libre, verde, es muy pequeño. La ciudad es muy densa y el espacio verde es muy pequeño. La ciudad necesita más espacio. Quizás están en los conventos y podemos aprovecharlos. Si ordenamos los espacios libres de los conventos otra vez en línea, 2 kilómetros 300, un poquito más, todos los espacios verdes. Es desde la Puerta de Jerez, que Andrea conoce bien, o tú, Noidis, hasta la Alameda. Todo eso es el camino para recorrer los espacios libres. Y, por ejemplo, en el casco de la ciudad, una persona tiene 3 metros cuadrados de zona verde. Pero en el casco antiguo de la ciudad, una monja tiene 83 metros cuadrados por monja. Y estos son los, este es el tipo de edificio. Son edificios que no conoce mucha gente. Ya lo veis con los claustros, son impresionantes. Este es el compás, esto es un claustro, otro claustro. Y todos estos conventos tienen además un programa muy divertido. Tienen dormitorios en planta baja para el verano y dormitorios en planta alta para el invierno. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos aprovechar esto? Este es el número de monjas en 1800 y este es el número de monjas en 1996. Hay conventos donde solo quedan 9 o 10. Hay conventos donde quedan 26 o 50. Hay conventos con 14. Pero estos son los metros cuadrados por monja. En algún convento, cada monja tiene 500 metros cuadrados. 700 metros cuadrados por persona. Eso es imposible de mantener. muy caros. No hay dinero para mantener esa estructura. Entonces, estos son datos que vamos almacenando, ¿no? Habla tú ahora, ¿no? Y te dejo un poco. Un minuto.
Bueno, ich glaube, viel habt ihr schon verstanden.
Bueno, sobre todo cómo funcionan, ¿no? Quizás.
Ja, vielleicht das Wichtigste ist, wie wir die Daten hier benutzt haben. Momentan arbeiten wir mit den Daten, um zu wissen, was wir eigentlich suchen. Deshalb haben wir momentan die Daten organisiert, wie viele Quadratmeter eigentlich in zusammen die ganzen Kloster in Sevilla haben, wie viele öffentliche kann man öffentlich das Jardine, öffentliche Fläche im Vergleich mit der Stadt sind.
Vielleicht ganz also von null weg. Wahrscheinlich ist es eh verstanden worden, aber Sevilla, die Innenstadt, das ist also eine der größten geschlossenen Innenstädte, Altstädte der Welt und hat ungefähr 350 Hektar und war ja Sevilla praktisch die Hauptstadt von Amerika, ist sehr viel Reichtum von Amerika gekommen und Sevilla war für die neue Welt ein religiöses und wissenschaftliches Zentrum. Und dadurch sind sehr viele Klöster entstanden. Es hat also 42 Klöster gegeben, jetzt gibt es nur 14 und die sind alle praktisch fast leer und sind fast nicht benutzt, müssen aber erhalten werden. Und bisher hat man bei der Lösung dieses Problems die Klöster und die Orte einzeln betrachtet und für jedes sozusagen architektonisches Sanierungskonzept gemacht. Also das hat aber nicht funktioniert. Und jetzt ist Citizen gegen Idee hergegangen und hat gesagt, gut, wir haben also da 14 Klöster, im Prinzip hat jedes die gleiche Struktur, nämlich also Hof, Kirche, Klausur und so weiter. Auch wenn es dann in der Form alle verschieden ausschauen, aber was haben sie gemeinsam, wo liegen sie und haben also wirklich alles analysiert, also von den sozusagen Verkehrsströmen, von den, wie sie benutzt werden und so weiter. Ne? Und haben das auch verglichen mit den öffentlichen Plätzen, mit Grünräumen und so weiter, die vorhanden sind.
¿Vale? ¿Sigo? Sí. Mucha información. Algo sugerente.
Okay, die Zahlen, ich habe mir gedacht, das ist wahrscheinlich so aus der Grafik ersichtlich. Also Sie haben dann geschaut, wie viele Leute wohnen auf wie viel Quadratmeter und zum Beispiel die Gegenüberstellung der Dichte der Bevölkerung ergibt, dass ein durchschnittlicher Sevillaner in der Altstadt 3,27 Quadratmeter zur Verfügung hat. Während
Grünfläche, ja.
Espacio libre
wäre.
Sí. Jardín.
Jardín, okay, gut. Ja, gut. Jardín, also Grünfläche, nicht Wohnfläche. Ich habe jetzt also auch vorher gehabt, das
Nein,
ist also
die Wohnfläche ist ganz anders, ist noch größer. Weil wir haben gesehen, dass es gibt Nonnen, die bei 500 und 700
Quadratmeter. Also auf einen Normalbürger kommen 3 Quadratmeter und auf eine Nonne kommen
300 Quadratmeter.
Das ist jetzt Wohnfläche. Also es gibt da einige, wo auf eine Nonne 500 bis 700 Quadratmeter Wohnfläche kommen. Ja. Und el promedio de un sevillano de metro cuadrado de vivienda sería
50 el que tiene.
Sí.
De toda la información siempre hay un dibujo, siempre hay un plano mucho más interesante. Los conventos son sitios muy serenos.
Ruigen.
Y Sevilla es una ciudad muy activa. Entonces pensamos dibujar un plano del ruido. Un plano del
Lernplano.
Ruido.
Ja, studieren, wo wer Lärm ist und wo weniger Lärm ist.
El plano del ruido básicamente es el plano del tráfico, el coche, con una mezcla también de flujo de personas y comercio. Y es un plano que se dibuja en sistemas. Todo esto es un sistema de información geográfica, Geographical Information System. Así que este es el plano del ruido. Y estos son los conventos, los 14. Y nosotros podemos pedir al ordenador que cuáles son los sitios más serenos cerca de los conventos. Y estos son los sitios más serenos cerca de los conventos. Y podemos intentar imaginar una solución. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Por qué no hacemos un recorrido, una senda serena? ¿Cómo se dice senda?
Ein Ruheweg.
Una senda serena que construya un camino nuevo entre los conventos para agruparlos todos juntos y tratarlos como un solo proyecto. Quizás esa característica de serenidad podría ser la que le diera sentido a entender los conventos como un solo recorrido, como un solo proyecto, y lanzar una iniciativa para construir una senda serena alrededor de los conventos que haga que cada convento, ahora veremos cómo, se transforme en un edificio interesante para la ciudad. Esto es lo que llamamos software. No es hardware, no es arquitectura, no es ingeniería, no es ladrillo, no es cemento, no es software, es información. Es una capa de información que está aquí y que tú puedes ver y que cuando la ves puedes proponerla. Ese es un poco el secreto de City Thinking. Tres cuestiones siempre en la red serena para que se pueda construir. Una implicación social, una implicación económica y un aspecto también natural o de espacio libre. Y podíamos construir, por ejemplo, una red turística con retiros serenos. Retiros significa retire places, o como dice, retiros. O sea que, uno, una red turística. Si nosotros dibujamos el tráfico de personas, de turistas, que por los... Estos son los puntos, estos son los conventos. Y estos son los puntos turísticos interesantes. Le preguntamos al computador y esta sería el camino que une los puntos turísticos con los conventos. Una opción, meter en los conventos equipamiento turístico. Retiro sereno. Por ejemplo, habitaciones para escribir, habitaciones para pintar, habitaciones para pensar, que tú puedes alquilar durante 15 días, una semana, y las monjas podrían tener esa red de espacios serenos para trabajar. Muy vinculado al turismo, por supuesto, pero vinculado a la economía, sobre todo. Una red cultural, que llamamos retiros creativos. Los conventos pueden acoger salas de exposiciones, pequeñas iniciativas como esta, pueden ceder parte de sus metros cuadrados para completar los equipamientos que la ciudad necesita para convertirse en una ciudad creativa. Y lo hacemos igual, con ayuda de los gráficos podemos descubrir otro nuevo camino, nunca son los mismos caminos, siempre hay diferencias. Y por último, con la necesidad de espacio verde que hay, podemos construir una red de espacios libres con algunos conventos y marcando los espacios libres de la ciudad y pidiéndole al ordenador de nuevo que una esos espacios libres a través del máximo número de conventos. Así que tendríamos uno, dos y tres diferentes recorridos para en cada convento crear algo. ¿A qué nos lleva eso? Hay conventos, me refiero al convento de aquí del norte, que tiene vocación de ceder el claustro, ceder el espacio verde y tener un retiro creativo, porque está en la ruta creativa. Hay conventos que no están en la ruta creativa, pero están en la ruta turística y podrían ceder espacio para el turismo. Ahora, con este programa, en cada convento hay un programa diferente. Un programa muy, muy marcado por su situación en la ciudad, por la situación del equipamiento alrededor, por cómo puede ceder lo que la ciudad necesita. No todos los conventos son iguales, y este dibujo, basado en estos planos de información, refleja la vocación. ¿Cómo se dice la vocación? El potencial. Reflejan el potencial que tiene cada uno de los conventos para los diferentes usos. Fijaos, por ejemplo, el recorrido sereno y turístico sería un recorrido que empieza en la Alameda, pasaría por la Plaza de San Lorenzo, pasaría por la Plaza de la Gavidia, por la Plaza de la Concordia, por la Plaza del Museo, que está ahora preciosa, por la Plaza de o la calle Doña María Coronel. Son calles muy estrechas, muy tranquilas. Por la calle Sor Ángela de la Cruz, que tiene escasamente 2 metros. Por la Plaza de Santa Isabel, Plaza de Cristo de Burgos, árboles centenarios del descubrimiento, San Leandro, Pilatos hacia el sur, la calle Verde, el barrio de Santa Cruz. Este será el nuevo divino. La calle Levíes, Doña Elvira, Refinadores. En total son 5.800 metros, 2 horas y media de paseo. Hay 700 casas en este recorrido. Hay 1.850 viviendas. Hay 286 locales comerciales. Hay 3.900 vecinos directos en la calle. Hay 11.000 vecinos a menos de 5 minutos de cualquiera de estos puntos. Hay 86.000 vecinos, porque conectando con el metro, aquí está la parada de metro, y más de 1 millón de turistas. Entonces la propuesta es, ya termino, consolidar esta ruta como una ruta vinculada a los conventos, activar en cada convento los usos que hemos marcado y convertir esto en un proyecto unitario que salve o que solucione el problema que tienen ahora los conventos de que económicamente no son sostenibles. Hardware, ¿cómo se hace eso? Bueno, hay conventos tan grandes donde de este dibujo se puede pensar en esto. Solo necesitamos privacidad aquí arriba, y esa privacidad la conseguimos con estos elementos que ya existen en la arquitectura tradicional. Esto sería el hardware. Este es el proyecto de arquitectura, de ingeniero, de económico. Hay posibilidades de hacer estas cosas en los conventos. Y esto es el proyecto de los conventos, que ahora Harald va a contar en 1 minuto y medio.
Muy bien. Harald, en un minuto, Harald, traduces la última parte y luego empezamos con el turno de preguntas y respuestas si la gente está interesada en preguntar algo.
Nach erster, wie sagt man, Visualisierung von Daten haben wir gedacht, was können wir tun? Und haben einen Plan gezeichnet, das mit dem Geräusch, mit dem Lärm zu tun hat. Und haben analysiert, wo am meisten Lärm in Sevilla ist und dann im Vergleich, wo am wenigsten Lärm in Sevilla ist. Und sind darauf gekommen und können das dann den Computer fragen, welches die am nächsten Orte bei den Klostern, wo weniger Lärm ist. Und dann haben wir Pläne gezeichnet, indem man einen Weg zwischen diesen ohne Lärm oder ohne Geräusch Orte, die den ganzen Klostern, wie sagt man, in verbinden. Ich versuche das. Uf, qué largo. ¿Dónde estás?
Es el del ruido.
Das ist das. Da haben wir angefangen zu arbeiten. Das sind die, wo am wenigsten Lärm ist Und wir haben eben gedacht, dass es wäre interessant, einen Narisserina ist einen Ruhe zu projektieren in Sevilla, indem man eben die Klostern zusammenhängt und dann zusammen analysiert. Immer mit die drei Schichten. Wir haben gesagt, wir arbeiten immer auf drei Schichten, die in der Stadt sind. Das eine ist das Ökonomische, das andere ist das Soziale und dann das dritte ist dann das Ökologische oder das mit der Natur oder mit der Umwelt zu tun hat. In dem Sinn haben wir versucht zu analysieren, die Klostern, die am nächsten wo am meisten Tourismus in Sevilla ist, und haben versucht dann ein fragen den Computer eben, was das für ein Weg ist, die den Klostern miteinander verbinden, die am nächsten sind, wo am meisten Tourismus in Sevilla ist. Oder haben die gleiche Frage gemacht, aber um zu wissen, wo die Klostern sind oder welche Kloster die am nächsten bei kulturellen Orten in Sevilla sind. Oder haben auch dann gefragt, welche sind die Klostern, die am nächsten in öffentliche Plätze sind. Und daraus bekommen wir dann verschiedene Wege, die diesen Kloster dann zusammen verbinden. Und am Ende können wir dann analysieren, jeder Kloster, wie er das mit der Stadt verbinden ist. Zum Beispiel, wir können draufkommen, dass ein Kloster neben einem öffentlichen Platz ist und mit diesem dann mit anderen verbinden sind, oder die am nächsten sind mit einem kulturellen Platz oder mit einer kulturellen Zone, und können dann jeden Kloster dann ändern und mit einem Projekt restrukturieren, indem man genau diese Programme reinfügt, dass man dann mit der Umgebung, die sie haben, besser funktionieren. Da haben wir ein Beispiel, zum Beispiel, wenn man das mit dem Weg der grünen Zonen in Sevilla, was passieren könnte, wenn man diesen Weg zwischen diesen Klostern durch die grünen Zonen machen sollte. Und am Ende, das sind die Daten, die wir noch rauskommen, sind wir drauf gekommen, dass es ein fast 6 Kilometer langer Weg ist, diese 2 Stunden lang durch Sevilla dich bringt, zwischen diesen verschiedenen Zonen, die sind die kulturellen, die grünen oder die kulturellen, und dann mit der Stadt auch ein Austausch ist zwischen Leute, die dort wohnen, die dort arbeiten, mit kommerziellen, denn das heißt, dass das dann auch neue Geschäfte machen könnte, und dass das am Ende ungefähr 1 Million Touristen nach Sevilla bringen könnten. Dann zugleich kann man dann das Ökonomische, das heißt die Restaurierung des Klosters mit einem Programm, das mit dem Tourismus, mit das Ökonomische, mit das Soziale und mit das Grüne verbinden könnte. Und das ist das Projekt, ganz kurz gezeigt, von den Klostern in Sevilla. Wir haben noch. Dann kommt die Kritik. Das heißt, wenn man mal genau weiß, was man in jedem Kloster machen soll, kann man dann genau nicht nur eine Restaurierung von einem Kloster machen, damit das nicht drunter fällt, sondern ein neues Programm, ein besonderes Programm, um dass das besser funktionieren soll dann in der Stadt. Das sind eben Beispiele, wie man dann in der Architektur zugleich damit das Kloster benutzen kann als Kloster oder als öffentliches Gebäude. So.
Pues gracias José María und danke Harald und Andreas für die Übersetzung. Und jetzt werden wir anfangen mit der Fragenrunde. Und ja, wenn ich darf, ich würde das erste eine Frage stellen. Les he pedido permiso para ser el primero en preguntarte y después pueden ellos. Mi pregunta es, me gustaría saber qué grado de aceptación ha tenido este proyecto. Imagino que para los habitantes de Sevilla es muy interesante económicamente y culturalmente, pero imagino que las monjas también tienen algo que decir y no sé si están muy contentas con el hecho de ceder una parte de su
patrimonio, ¿no? Uh-huh. Este proyecto tiene dos facetas muy diferentes. La parte de los conventos depende del arzobispo y sobre todo de la madre superiora. La madre superiora es la monja responsable de cada convento. Y además, cada convento pertenece a una orden diferente. O sea que las monjas no tienen por qué coordinarse. Ese proyecto depende de las monjas y del obispo, depende del político, depende de los representantes culturales, depende de la autoridad. Y solo se puede empezar si la autoridad, si el alcalde decide hacerlo y si los curas deciden ponerse de acuerdo. Pero la otra parte del proyecto, la parte de las rutas serenas, es una parte que depende específicamente de la ciudad, depende casi de los ciudadanos que quieran construir esa ruta. Nosotros creemos que un político no puede activar esa ruta serena. Casi podríamos hacerlo sin necesidad de ellos. Hace dos semanas contamos esta iniciativa en un grupo que puede ser parecido al Kepler Salón en Sevilla, se llama Iniciativa Sevilla Abierta, y si lo buscáis en Google lo aparecerá, y le hemos entregado este proyecto para que sean ellos los que a través de su grupo de trabajo se encarguen de ver si esta segunda parte se puede poner en marcha ya. Y yo diría que el grado de aceptación es muy importante entre los que lo han escuchado. Es cierto que las monjas saben que tienen un problema, no saben cómo resolverlo y son muy celosas de su propiedad. Pero yo confío en que cuando entiendan que en absoluto tratamos de modificar su forma de vida, sino hacerla compatible de nuevo con la ciudad, yo creo que ellos serán capaces de aceptarlo.
Andreas tiene una pregunta.
Hablamos mucho de monjas, todavía no has dicho cuántas monjas son en total.
Pues no llegan ahora mismo, con los 14 conventos no llegan a 200.
A 200.
Y el 40% ya no son españolas. El 40% son de África, de Sudamérica.
¿Y qué pasa con los frailes? ¿Por qué se habla únicamente de las monjas?
Porque los conventos que quedan son solo de monjas.
¿Ah, sí? ¿No queda ninguno de
ellos? Los frailes se han dedicado a la cultura. Todos son...
¿Cómo? ¿Los frailes?
Los frailes, en general, las congregaciones de los frailes se han dedicado a la cultura, o sea, a la enseñanza. Gran parte de las congregaciones todavía son escuelas.
Estaban en los monasterios.
Es que hay 200 nonnen. Und es ist nur die Rede von Nonnen, weil sie die Männer, also die Klosterbrüder, offenbar schon früher geöffnet haben und praktisch alle irgendwo in den Unterricht gegangen sind oder die Sozialarbeit. Also wir reden nur von Frauen in dem Fall.
Hat sonst jemand noch eine Frage?
¿Y en qué estadio es este proyecto? ¿Dónde está la comunicación? ¿Estáis hablando ya con las monjas o con los responsables de la ciudad?
Mira, el encargo fue de, no sé cómo se llama en español, es el seglar más importante de la iglesia. En la iglesia está el obispo, que es el representante católico, el representante religioso, y existe otra persona civil, una persona civil que es el responsable seglar de la Iglesia. Él fue quien hizo este encargo hace 2 años. Y ahora, con el nuevo alcalde, porque hasta ahora ha habido una situación política muy extraña, ahora con el nuevo alcalde de hace una semana, el representante seglar, y seguramente con la ayuda de Iniciativa Sevilla Abierta, el proyecto pasa a una fase nueva donde se hable con las monjas, porque el obispo ya lo conoce, pero el obispo no tiene autoridad sobre las monjas. Sí tiene, pero no puede ejercerla. Él es el jefe, pero las monjas son independientes.
Ja, die Frage war, wie die Nonnen dazu stehen und ob es Kommunikation mit den Nonnen gibt. Da war sie mir gesagt, es gibt Gespräche mit den Verantwortlichen und vor allem mit dem, ich habe den Namen, ¿cómo se llama el responsable? Es
debajo
del obispo.
No, es debajo, es al lado, porque este del obispo es el
¿cómo se llama?
Es el seglar más importante. Pero...
Ja, es gibt offenbar also neben dem Bischof eine gleich wichtige Person in der Kirchenhierarchie, die für die Klöster zuständig ist. Und mit der hat dieses Projekt beauftragt und der treibt sie auch voran. Und da läuft die Kommunikation also über diese Stelle. Und grundsätzlich gibt es also eine Zustimmung, aber es gibt er hat nicht die Macht, irgendwelche Entscheidungen dieser Art durchzusetzen, weil sie die Nonnen nichts anschaffen lassen.
Ja,
aber das Kommunikation ist im Prozess.
Eigentlich jede Nonne, jeder Kloster ist eine Kongregation.
Sie sind alle autonom. Jede Kloster gehört zu einer anderen Glaubensgemeinschaft. Nicht Glaubensgemeinschaft, wie diese, wie die Franziskaner und so weiter.
Ja,
so
ja.
Verschiedenen Orden.
Kongregation.
Nein, um das geht es. Sie haben kein Geld. Die Kirche hat kein Geld und es geht nur mit öffentlichen Geldern. Und wenn man es mit öffentlichen Geldern macht, dann muss man natürlich ein Projekt machen. Die Stadt Sevilla oder die spanischen Städte oder Kommunen sind natürlich noch mehr pleite als die österreichischen. Also es gibt sehr wenig Geld. Man muss aber was machen, weil sie sonst verfallen. Also man kann nur was machen, wenn es wirklich ein schlüssiges, nachhaltiges Projekt gibt.
Hat sonst jemand noch eine Frage?
Ja.
Mich würde das interessieren, wie das jetzt im Konkreten in den einzelnen Klöstern, also wenn ihr das jetzt grob verstanden habt, geht es darum um eine touristische Erschließung von öffentlichen Flächen oder habe ich das falsch verstanden, wenn jetzt 1 Million Touristen sollen quasi auf den Ruhepfad Unruhe verbreiten. Ich mache jetzt einmal ganz, ich mache es jetzt, also ich meine, es ist ja, da geht es aber eher um Entwicklungsfragen von eben brachliegenden Ressourcen, die sozusagen geöffnet werden. Das hieße, die Flächen im Kloster müssen verkommerzialisiert werden, wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das im Detail dann ausschauen könnte und sollte. Das habe ich noch nicht kapiert. Ja, das ist ja, genau.
Bueno, diese básicamente, si eso significa que una zona de serenidad se convierte en zona turística ruidosa. Muy, muy, muy corto.
No. Yo creo que no necesariamente. Si la actuación sobre los conventos se basa en la creación de espacios creativos, residenciales, de alquiler, habitaciones, relacionados con la cultura y con el la serenidad, con la tranquilidad, no debería convertirse en un sitio turístico donde acuda el turismo a comprar en grandes masas las tiendas, a bares de tapas o a restaurantes. Quizás es una manera de, incluso con normativa, activar el comercio más relacionado con librerías especializadas, con otro tipo de actividades que no sean, por ejemplo, los bares que abundan en el resto de calles.
Pero es que además, en muchos sitios, por ejemplo, en Italia, auf Deutsch, en viele Klauster in Italien, gibt es schon was Ähnliches, wo man, was man verkauft, ist eben die Ruhe. Das heißt,
also das, wenn ich ganz kurz zusammenfasse, ja. Es geht nicht darum, da einen Trampelpfad daraus zu machen aus dieser Kette von Ruhezonen, sondern es geht davon aus, dass es Überschneidung gibt. Das heißt, also, es gibt also ein Bedürfnis, also ein, sozusagen ein Ruhetourismus, wenn man so nennt, es gibt ein Bedürfnis nach Ruhe, das wächst. Und da gibt es dann die Überschneidung. Da ist Ruhe vorhanden, da gibt es ein Bedürfnis nach Ruhe und dann bastelt man ein Konzept, wo das zusammenstimmt. Das heißt, also geht man davon aus, dass man zum Beispiel Werkstätte, kreative macht, zum Beispiel also Ateliers, die man zeitweise benutzen kann, Schreibstuben, also einfach ein Tourismus, der Ruhe erfordert.
Hat jemand noch eine Frage? Möchte jemand noch etwas fragen?
Hemos hablado solamente del proyecto de Sevilla, pero lo que me interesa también es el de Moscú y sí. Cómo, bueno, cómo quedaba que habéis tomado parte en esta competición y cómo se trata un proyecto como este, porque la dimensión es más todavía, como yo conozco eso.
Pues el proyecto de Moscú es un proyecto un poco producto de la suerte. Fuimos, en Moscú había un procedimiento abierto para presentar tu candidatura y a través del currículum o de los méritos lo seleccionaron. Y una vez que nos seleccionaron, pues fuimos y jugamos la final e hicimos una propuesta muy interesante, otra vez, no solo de arquitectura, sino muy relacionado con el software otra vez, muy relacionado con las condiciones de la arquitectura. Y lo cuento un poco, o serán cinco minutos.
Cuéntalo un poco.
Moscú es una propuesta para construir viviendas muy económicas, ese era el concurso, viviendas muy, muy económicas, muy baratas, en el tercer anillo de Moscú. Moscú, una ciudad de 10 millones de habitantes, y ellos querían construir viviendas económicas, pero no ese tipo de viviendas. Casi todo en Moscú son arquitectura estandarizada, bloques altos y una arquitectura muy soviética. Y el problema es que no es solo Moscú, sino eso también es China, eso es Brasil, eso es África. Todas las ciudades que están creciendo en el mundo nuevo, en el mercado emergente, en India, en Pakistán, todo lo que está creciendo con el modelo soviético de grandes bloques, 24 niveles. Y entonces la propuesta tenía que ser igual de económica, pero con una ciudad real, con una ciudad. Así que fuimos a Moscú y vimos cómo trabajan ellos. Y ellos trabajan con estos bloques que son industriales, no tienen casi arquitecto, son bloques industriales, están fabricados por la industria, lo colocan en medio del campo y no hacen calles, no hacen urbanización, simplemente los bloques. Y muy rápido, sin proyecto. Los espacios libres son enormes y después la gente los conquista con los mercados, con los coches, con garajes privados y con kioscos. Ese es el Moscú de hoy. Y nuestra propuesta, que decíamos que el problema no era solo lo que pasa en Moscú, sino salvo parte de América y parte de Europa, el resto del mundo parece que va a crecer igual, con el mismo modelo. Nosotros propusimos una ciudad basada en manzanas, block. Pero, otra vez con mucha información, pero sobre todo con este concepto.
Ich würde sagen, hätte das, wir haben jetzt einen völligen Wechsel gemacht von dem Projekt in Sevilla hin zu dem in Moskau. Das ist eigentlich daraus entstanden, dass mich das Projekt in Moskau sehr, sehr interessiert hat. Und José María und Harald dann vorgeschlagen haben, mit Sevilla anzufangen, wie sie überhaupt an Projekte rangehen. Wie sie Daten analysieren, wie sie gruppieren, wie sie drüber nachdenken, einfach verschiedene Strategien auszuarbeiten. Und das ist eigentlich die Basis auch für das Projekt in Moskau, das ich einfach von der Dimension her unglaublich spannend finde und eben als Architekturbüro, das international dann tätig ist, sich jetzt annähert an diese ganze Geschichte. Nur zum Wechsel, warum jetzt alles Projekt jetzt so schnell irgendwie reinkommen ist.
Ja, nur kurz zusammengefasst, wie sind Sie zum Projekt gekommen? Das war ein bisschen ein Glück. Also es hat Es sind unter 100 Architekten, also die Bauherren, das ist ein Oligarch, der irgendwie da 90 Quadratkilometer oder 100 Quadratkilometer irgendwie da zur Verfügung hat, südlich von Moskau. Und der hat unter einer Liste von 100 Architekten 4 ausgewählt, davon 3, also so richtige internationale Stars und der. Und den Wettbewerb haben sie im Dezember gewonnen. Und sie haben jetzt nicht zuerst an Architektur gedacht, sondern daran gedacht, wie in Russland in der letzten Zeit das Problem bewältigt worden ist, dass immer mehr Wohnfläche braucht wird, wie das weltweit ist. Und er ist draufgekommen, eigentlich ist vor allem in Moskau, aber auch anderen Ländern wie Afrika und so weiter, gibt es so standardisierten Industriebau, Plattenbau, hoch aufbauen, konzentriert, ohne viel Planung. Sie haben also im ersten Schritt die klassische architektonischen Überlegungen beiseite lassen und haben einfach sich einmal überlegt, wie kann man billig bauen, also das war Vorgabe, es muss ökonomisch sein und gleichzeitig aber auch nachhaltig bauen und auch sagen, menschenwürdig bauen. Und von dieser Analyse des Ist-Zustands und des wir jetzt gemacht haben, davon ausgehend, haben sie einmal ganz neue Wege gedacht.
Así que nuestra propuesta fue una propuesta de no solo de arquitectura, sino de cómo otra vez producir una arquitectura económica y cómo conseguir condiciones muy económicas. Y encontramos la solución en este sistema. Un sistema como el Mother Block, se llama este, Motherboard. Y lo interesante de esto es que la información está en la placa y estos son los componentes. Y en Moscú, la placa no tiene información y los componentes se colocan donde quieres y sin sentido. Si entiendes nuestra propuesta, lo que hicimos fue tratar de convertir esto a través de una estandarización de las manzanas en un juego para construir la ciudad con placas informadas, let's say. Así que en las manzanas trabajamos con la idea de colocar componentes para construir miles de viviendas en muy poco tiempo. Así que en cada manzana y solo con 5 diferentes tipos de bloques podíamos construir todos los tamaños diferentes de manzanas. Ese fue como el diferencial. Mientras que los otros equipos, holandeses y alemanes, estaban pensando en el diseño, en la característica visual, en el color, en la altura, en el material de la fachada, nosotros estamos pensando en cómo generar un sistema, un juego para producir las viviendas de una manera muy económica. Y demostramos después que ese sistema, en función del contexto, podía elegir cada uno de los casos, podía ser flexible, era adaptable y siempre con piezas conocidas. Y este fue el concurso de Moscú.
Pero es importante que también uno de los objetivos.
Es importante también que uno de los objetivos del concurso era dar la información a la placa base. Uh-huh. El tema de la orientación, o sea que había was auch wichtig war in diesem Wettbewerb war, ja, die, la placa base ist das
Motherblock
hat in Russland eben kein, das hat das, der Ort hat keine Information. Und das Wichtige war auch, die Information zu geben. Das heißt, es war wichtig, dass die ganzen Blöcke mit 3 Bedingungen arbeiten. Das heißt, eine ist das Licht, wie das Licht in den Wohnungen, in den öffentlichen Plätzen reinkommt, das gibt ein Input dann, dass die Blöcke höher oder niedriger sind oder offener oder geschlossener sind. Uno era la iluminación, el otro era el
contexto del bosque.
El contexto, das heißt, was man an der Nähe hat, wie man diese Blöcke bauen soll, wenn man in der Nähe von Grünzone oder von öffentliche Zone, wo Geschäfte sind und so weiter. Y el tercero era una la orientación, otro era el contexto, y el tercero era el bloque mismo, ¿no?
El bloque entonces, en sí, pero también la relación con las calles y con el bloque de enfrente. En función de lo que le pasa al bloque de enfrente, él también se regula.
Die Höhen zum Beispiel. Es ist nicht normal, dass in der Nähe von hohe Blöcke noch hohe Blöcke werden. Das war alles dann, wie sagt man, in einer in Regeln übersetzt, die dann nicht automatisch, aber einen Patron dann in jedem Motherblock gibt im Vergleich, was man in der Nähe hat. Das heißt, man kann anfangen mit ganz dichten Blöcke, wenn man vielleicht ganz billige Wohnungen bauen soll, aber mit große, Menge Wohnungen, aber das ändert dann die ganze Stadt. Das heißt, dann muss dann die näheren Blöcke müssen dann wieder sein, oder mit viel mehr grüne Zonen. Und das war ein System, das jetzt sehr etwas komplizierter ist und das nicht hier vielleicht erklärt ist, aber mit dem wir gearbeitet haben.
So, bis hier, wir sind soweit. Ich wollte nochmal danken, der José María. Fürs Kommen, alle von euch auch willkommen, danke. Ja. Der Harald und Andreas für die Unterstützung mit der Übersetzung.
Bitte. Ich würde mich nicht vergessen, ich hätte wirklich schon fast vergessen. Der macht unser Projekt da in Linz, also die Planung, aber nicht ganz alleine. Wir brauchen natürlich auch in Linz einen Architekten, ich habe es ganz vergessen am Anfang vorzustellen. Karl Stein-Leitner ist auch bei uns. Also er ist unser Architekt vor Ort, der mit uns plant und vorhin also für die Umsetzung dann zuständig sein wird. Danke fürs Kommen.
Und ja, jetzt sind Sie alle eingeladen auf ein Frühstück mit freundlicher Unterstützung von Divino und Mauracha. Wir freuen uns, dass alle mit uns bleiben ein bisschen und auch sagen, dass die nächste Veranstaltung im Kepler Salon ist morgen Abend um 19.30 Uhr und es heißt, brauchen wir Wirtschaftswachstum und es ist mit der Herr Markus Mattbauer und die Gastgeberin ist die Christine Heiden und wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch. Danke vielmals nochmal.
Gracias. Muy bien. Ja, me puedo quitar esto, ¿no?
Da hinten gibt es eine Art Buffet, da gibt es Brot aus Salensbach, Butter aus Lembach, Milch aus St. Ulrich und dann Wein aus Spanien. Und Kaffee gibt es auch. Leider ein Espresso, ich habe es nicht verhindern können, aber dafür gibt es also guten Weiß- und Rotwein.